Hola Cheeseheads, volvemos con este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast. Y bueno, en este episodio voy a ser muy honesto y transparente con ustedes. Esta fue una semana muy complicada de trabajo, una semana demasiado ocupada y no tuve tiempo de preparar el guión del podcast o de conseguir invitado o de verme los partidos de los gigantes, como para armar la previa. Entonces no estoy realmente muy preparado en este episodio, no me dio tiempo de nada. Sin embargo, no quise dejar una semana sin episodio. Además, este es el episodio número 100 de este podcast, que ya lleva sus años, sus buenos 3 años con ustedes, Cheeseheads. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de grabar. Aunque no estoy lo apropiadamente preparado, pero bueno, así son las situaciones de la vida. Yo sé que algunos de ustedes esperan semana a semana el episodio y esta temporada no he fallado ninguna semana, entonces no quiero fallar, y menos en esta semana especial, que es el episodio 100, que venimos de una victoria muy emocionante y significativa en esta nueva era de los Packers contra el campeón del Super Bowl. Entonces, bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad de grabar un episodio, ¿no? Yo creo que no va, bueno, no creo, les confirmo que no va a haber previa al partido de los Giants. O sea, no va a haber una previa contra los Gigantes con matchup clave ni nada por el estilo, pero bueno, vamos a tocar un poco por encima el próximo partido de lunes por la noche contra los Gigantes. Vamos a hablar sobre la gran victoria contra los Chiefs el domingo por la noche pasado, y también vamos a hablar un poquito sobre algunas actualizaciones del equipo, ¿no? Vamos a hablar sobre algo interesante que hasta hace unas semanas, yo diría el mes pasado, hace un mes y medio, se veía impensable hablar sobre esto, pero vamos a hablar sobre los escenarios de playoffs. Y vamos a hablar también brevemente sobre un comentario que hizo Aaron Rodgers esta semana en entrevista con Pat McAfee. Así que bueno, empezamos el episodio, ¿no? Primero que nada, hablemos sobre la victoria contra los Chiefs de Kansas City. Este partido del domingo por la noche anterior en Lambeau Field, con un poco de nevada, ya empieza el ambiente de la tundra en Green Bay. Todavía no son fríos tan extremos como se dan entre finales de diciembre y principios de enero, pero fue un juego frío contra un equipo que también es de clima frío y de estadio abierto, y que bueno, pues viene de ser campeón del Super Bowl, aunque ciertamente no se ha visto tan arrollador esta temporada. Pues los Chiefs son un equipo contendiente otra vez, ¿no? Es un equipo que va a estar en la pelea, en el playoff, y que pase lo que pase, pues tiene tal vez al mejor quarterback de nuestra era, que es Patrick Mahomes, ¿no? Y también estaba el amuleto de la buena suerte de los Chiefs en las gradas, estaba Taylor Swift. Creo que este es el primer juego que atiende Taylor Swift y que pierden los Chiefs, ¿no? Los Packers, bueno, tuvieron su tercera victoria al hilo, diciendo, bueno, pensando en que esta racha comenzó contra los Chargers. Después digamos, el último partido que los Packers han perdido es contra los Steelers, ¿no? Y este partido, pues bueno, se ganó 27-19, un partido que yo pienso que estuvo disputado todo el juego. Yo al menos sentí que estuvo emocionante. No fue un partido en el que aplastaron al rival como contra los Leones de Detroit, que ese sí fue un partido un poco más golpe de autoridad. Este fue un partido donde los Packers sí pudieron decir, bueno, estamos aquí y no y, y tienen que empezar a tomarnos en serio, ¿no? Algunas estadísticas del juego, bueno, Jordan Love acabó con 267 yardas por aire, completó 25 de sus 36 intentos de pase, con 3 touchdowns, 0 intercepciones. Es su tercer juego de esa manera, que con múltiples pases de touchdowns sin intercepciones. De hecho, lleva 8 touchdowns sin intercepciones estos últimos 3 juegos. Dillon con un juego eficiente, 18 acarreos para 73 yardas. En total, los Packers pues consiguieron, le metieron más de 100 yardas terrestres a los Chiefs. Christian Watson con un gran juego, 7 recepciones para 71 yardas y 2 touchdowns. También Romeo Doubs, 4 recepciones para 72 yardas. También Weeks tuvo un buen juego con 3 recepciones de 43 yardas y Jaden Reed, 4 recepciones, 16 yardas. En general, un juego bastante eficiente por parte de los Packers. La defensa consiguió sacks importantes en momentos importantes, ya hablaremos de ello, pero pues gran victoria. Bueno, hablando específicamente de la ofensiva de Green Bay, que es lo que más había estado pues padeciendo al principio de la temporada. Todo parece indicar que no solamente Jordan Love ya le está dando la vuelta a las cosas y está, digamos, agarrando el ritmo y entrando en calor, sino también Matt LaFleur. Matt LaFleur lleva 3 excelentes juegos, coachando muy bien, todavía con algunas jugadas que son cuestionables, pero pues ningún juego es perfecto y en general me parece que han sido juegos muy bien preparados, donde el equipo se ha visto muy bien entrenado, muy bien coachado, muy diferente a como se había estado viendo las primeras semanas o la primera mitad de la temporada, con la cantidad excesiva de errores, la cantidad excesiva de jugadores no ejecutando el plan, no ejecutando las jugadas. Estos 3 últimos partidos creo que se ha visto la continuidad de la línea ofensiva. Que viene en ascenso. Creo que el único jugador que sigue dando de qué hablar por actuaciones un poco abajo de lo esperado sería John Runyan, quien está rotando su posición de vez en cuando con Sean Ryan. Están tratando de probar un poco a Sean Ryan, similar a como lo están haciendo en la posición de tackle izquierdo entre Rashid Walker y Josh Nijman, que yo creo que Walker ha estado un poquito más consistente que Nijman estos últimos 3 juegos. Y bueno, la cuestión aquí es que las mejoras han sido muy sustanciales en cuanto a línea ofensiva, protección de pase. El bloqueo de carrera no sigue siendo muy bueno, pero creo que hemos tenido unas actuaciones terrestres un poco más decoradas, pues un poco mejores, más decorosas, iba a decir. AJ Dillon está mejorando mucho y ya, si no lo han visto, en Twitter está un artículo de The Athletic por Matt Nightman sobre la tendencia de AJ Dillon a lo largo de su carrera de despertar en diciembre, ¿no? Y el AJ Dillon de diciembre tiende a ser muy diferente al AJ Dillon de octubre y noviembre. Así que AJ Dillon en diciembre es cuando agarra su mejor juego. Tiene sentido porque es cuando el fútbol americano empieza a, bueno, en algunos estadios, ¿no?, abiertos como Lambeau, pues empieza a tener condiciones menos favorables para el juego, para el ataque aéreo, y se necesitan jugadores con las condiciones como AJ Dillon, ¿no? Un corredor de poder entre los tackles, pesado, que castigue a los defensivos, que los golpes, que golpear a AJ Dillon duele más con el frío que sin el frío, y que te puede dar ese factor de cerrador de partidos, ¿no? Sobre todo cuando tienes una ventaja, te puede dar el factor de cerrar el juego con acarreos, con acarreos que sean productivos. Entonces, también un factor importante aquí es que los receptores jóvenes de Green Bay, o en general los jugadores que son pass catchers o elegibles o corredores de ruta, como queramos decirle, pues están empezando también como a descubrir la mejor forma de jugar el juego, ¿no? Están empezando también a, yo diría que están empezando ya a sentir esa baja de pensar demasiado las cosas, ¿no? Ya están procesando más rápido lo que ven, ya la velocidad de la NFL ya no es tanta para ellos. Entonces, pues me parece que así es como están creciendo en el camino correcto jugadores como Jaden Reed y Dontavion Wicks. También Christian Watson empezó a entrar en su racha positiva de diciembre, aunque salió con una lesión que no sé qué tan de cuidado sea, no parece que sea tan grave, pero no sé qué tan de cuidado vaya a ser esta lesión para Christian Watson. Sin embargo, creo que pues no podemos dudar que Watson está mejorando mucho pues en este punto de la temporada, ¿no? O estaba mejorando mucho. Espero que esto no le corte mucho el ritmo o no lo deje fuera por el resto de la temporada. Ya no quedan tantos partidos, entonces, bueno, esperemos que a Christian Watson no le tome más de 2 semanas recuperarse. Para este partido se ve difícil que juegue. Y bueno, también me parece que hay que destacar algunos jugadores que vienen en ascenso y que no diría que salieron de la nada, pero que no estaban en la conversación hace algunas semanas y ahora por cuestión de lesiones y porque han subido su nivel de juego, pues están ahí, ¿no? En aportándole a la ofensiva, que es, pues yo mencionaría a Tucker Kraft, Ben Sims. Y en este último juego también creo que hay que hacer la mención de Henry Pearson entrando en lugar de DeGuara y haciéndolo bastante bien. A mí me gustó Pearson en general. Me parece que tuvo una buena actuación en términos de cumplir, en términos de, por ejemplo, en su calificación ofensiva. No lo PFF, no lo calificó muy bien, pero en protección de pase. Creo que tuvo una nota bastante positiva, no estuvo como muy involucrado en cuestiones de recibir el ovoide y así, pero me parece que hizo una actuación decente, ¿no? En cuanto a run blocking y bueno, dando oportunidad para que las jugadas, tanto terrestres como aéreas, se desarrollaran dentro de la estructura de la ofensiva, ¿no? Por último, bueno, no quiero dejar de destacar lo bien que lo está haciendo Matt LaFleur. Hubo un momento en la temporada, a la primera mitad de la temporada, que decíamos, bueno, que yo decía que parecía que LaFleur quería coachear o mandar jugadas para un equipo que no tiene, ¿no? O sea, pareciera que no comprendía cuáles eran las fortalezas de su equipo y algunos planes de juego eran cuestionables y teníamos ahí incertidumbres y si LaFleur estaba poniendo a sus jugadores en la mejor posición para ser exitosos. Y creo que eso ya ha quedado atrás. Hemos visto unos planes de juego mucho mejores, una ejecución también mucho mejor, lo cual habla del buen cocheo y del buen entrenamiento que está teniendo Green Bay ahora. Está simplificando el juego para sus jugadores y poniendo el balón en las manos de los habilidosos, de los que necesitamos que estén ahí explotando. Entonces, también creo que, por ejemplo, lo que hizo este fin de semana pasado contra la defensa de Español, lo que no es una mala defensa en absoluto, que es una defensa complicada, que le juegan difícil al resto de equipos, que es una defensa muy blitz heavy, Español lo manda muchas cargas. Creo que LaFleur hizo lo que tenía que hacer para tratar de minimizar el impacto de las cargas de parte de la defensa de los Chiefs. Jordan Love ejecutó a la perfección todo eso, usando mucho el motion para tratar de descubrir de dónde viene el blitz, quién va a hacer la carga, cómo ajustar la protección en la línea. Entonces, creo que Green Bay hizo un buen trabajo contra la carga de la defensa de los Chiefs. Y bueno, se reflejó en el marcador, ¿no? De nuevo, gran actuación ofensiva de Jordan Love, de AJ Dillon, de la línea ofensiva. Muy destacado lo de Christian Watson con 2 touchdowns, con las atrapadas, digamos, esas atrapadas que no estaba ganando los últimos meses, esas atrapadas difíciles con la marca muy pegajosa o con el defensivo encima. Decíamos que tenía que tomar ventaja de su estilo de cuerpo, ¿no? El ser tan alto, tan largo y tan fuerte debía influir y estaba empezando a hacerlo valer, ¿no? Contra los Chiefs, sin duda lo hizo valer. Y bueno, veremos ahora cuántos juegos se pierde, pero de nuevo, creo que muy buen juego de todos estos que mencionamos. Ahora, también quiero ser muy enfático en el buen juego que tuvo la defensa. La defensa realmente ha mejorado muy, bueno, la verdad es que a pesar de las críticas al coordinador defensivo, en muchos momentos de la temporada ha sido la defensa la que mejor unidad, bueno, más bien la mejor unidad del equipo y la que ha pues mantenido a los Packers en algunos partidos, así había sido. Y yo creo que ahora está mejorando todavía más el nivel en el que está jugando la defensa. Creo que lo digo porque las jugadas que hace la defensa o que está haciendo la defensa están llegando en momentos importantes y también está limitando a los rivales a pocos puntos o a una cantidad de puntos manejable para la defensa, para la ofensiva, perdón. Mantuvo a los Chiefs con la menor cantidad de puntos de los últimos tres partidos. A los Chargers le permitieron 20, a los Lions 22, con una anotación en tiempo basura al final, y a los Chiefs 19. Entonces, creo que la defensa de los Packers, si bien no está siendo dominante, sí está siendo efectiva o eficiente en términos de no permitir puntos o limitar puntos a solo goles de campo, hacer jugadas importantes en momentos importantes. Debemos mencionar que la defensa consiguió tres capturas contra Patrick Mahomes en dos ocasiones en la zona roja. En los primeros dos viajes de los Chiefs a la zona roja salieron con solo 3 puntos porque vinieron dos sacks en momentos muy importantes. A Mahomes lo tuvieron presionado constantemente. Lo capturaron 3 veces, dos de ellas en zona roja, una de Lucas Van Ness, otra de Rashan Gary. Creo que, bueno, la verdad, todos jugaron un partido con muy complementario entre ellos, como una unidad sólida. Tuvimos el regreso de Darnell Savage, que tuvo, me parece a mí, un buen juego. Tuvo un pase defendido contra Travis Kelce. Tuvo 4 tacleadas. Detuvo, bueno, la verdad es que no permitió muchas recepciones. Creo que permitió solamente una recepción en 2 targets. Lo cual, y la otra fue este pase defendido contra Kelce. Entonces, bueno, creo que Savage regresó pues se vio bien en su regreso, quiero decir. Carrington Valentine sigue jugando bien en ausencia de Yair, y creo que Carrington Valentine se va a quedar con ese puesto aun cuando Yair pueda volver a jugar. ¿Quién más creo que estuvo destacado? Kenny Clark jugó bastante bien también. Rashan Gary estuvo algo, bueno, no diría que limitado, pero no generó tantas presiones. Se ve que los equipos están empezando a enfocarse más en él. Sin embargo, me parece a mí que Rashan Gary estuvo ahí para hacer las jugadas cuando se necesitaba. Como les decía, una captura contra Mahomes. Otra captura también de Kenny Clark. Entonces, bueno, creo que fue media captura de Kenny, media de Rashan Gary en una de las capturas. Pero bueno, el caso es, la defensa está jugando en buen nivel. No diría que es una defensa top de la liga, ni mucho menos, pero es una defensa que te está dando las oportunidades para ganar. Es lo que le han pedido a Joe Barry implementar. Ya lo decía yo en la previa contra los Chiefs, Pacheco puede tener un buen día y lo tuvo. Tuvo un juegazo, Pacheco contra nosotros. La verdad es que no había respuesta contra él. Arrastró a la defensa en muchas ocasiones, pero al final en zona roja, cuando el espacio se reduce, Pacheco no fue factor. Y también, de nuevo, o sea, los Packers siguen apegados a su filosofía de equipo de despriorizar el ataque terrestre, tanto en la ofensiva como en la defensa. Si el equipo contrario te quiere correr, pues que corra, porque ahora la ofensiva de Green Bay está complementando a nuestra defensa, generando ventajas tempranas que ahora la defensa tiene que mantener y esas ventajas tempranas terminan obligando a las ofensivas contrarias a dejar de depender del juego terrestre porque necesitan, les entra como este sentido de urgencia y empiezan a tener que enfocar más su plan ofensivo en pasar. Entonces, bueno, gran juego de Green Bay, 27-19 contra los campeones del Super Bowl. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema del podcast. Ya con esta victoria, porque ya con esta victoria ahora los Packers se meten en la conversación de los playoffs. Los Packers son en este momento el sembrado número 7 de los playoffs, cosa que parecía impensable hace un mes, pero aquí estamos. Después de 3 victorias, las cosas han cambiado mucho para Green Bay y el resto del calendario se ve accesible en papel, ¿no? Que ya sabemos que la NFL es una liga de Any Given Sunday, no hay que confiarse, no hay que menospreciar a ningún rival, pero en el papel los equipos que quedan en el calendario de Green Bay parecen inferiores, ¿no? Se ven inferiores. Tal vez el juego más complicado que le queda a Green Bay es contra Minnesota en Minnesota, ya hablaremos de eso. Pero hoy los Packers en la semana, de entrada a la semana 14 contra los Gigantes en este partido de lunes por la noche, los Packers tienen un 69% de posibilidad de hacer los playoffs. Y bueno, lo que pase dentro de las siguientes semanas es clave, no solamente lo que haga Green Bay, sino también algunos resultados de otros equipos le pueden beneficiar, sobre todo si no gana los últimos 5 partidos Green Bay, o sea, de nuevo, se ve factible, pero no está garantizado. Ganar juegos en la NFL es difícil, ya lo hemos visto, esta temporada es la prueba, ¿no? Entonces, aquí lo importante es mencionar que si los Packers ganan solo 3 de sus últimos 5 juegos, o sea, si pierden 2 más, tendrían un 84% de probabilidad de hacer los playoffs, lo cual sigue siendo una probabilidad muy alta. Sin embargo, ese 84% significa que depende de otros resultados de otros equipos para que puedan asegurar su lugar en los playoffs, ¿no? Tendría que irle mal tanto a los Rams como a los Vikingos como a los Seahawks para que esas probabilidades se mantengan. Si los Packers ganan 4 de sus últimos 5 juegos, esa probabilidad sube del 84% al 99%, así que sería un hecho de que estarían en playoffs. Y incluso si de esos 4 juegos, uno es una victoria contra los Vikingos, es decir, por ejemplo, si perdemos este lunes contra Gigantes y ganamos el resto de partidos, incluyendo el de Vikingos, entonces los Packers podrían ser el sembrado número 6 del wildcard. Aunque bueno, también puede conseguirse ese puesto de sembrado 6, aun si perdieran ese juego contra los Vikingos, pero los Vikingos perdieran 2 de sus últimos 5 juegos, ¿no? Y hay que considerar que a los Vikingos les queda por jugar contra los Raiders este fin de semana, que no creo que sea un juego fácil, o sea, es un juego que podrían ganar, pero no creo que de manera fácil. Luego contra los Bengals, que ya los Bengals dieron la sorpresa contra los Jaguares. Les queda también jugar 2 veces contra los Lions en un periodo de tiempo muy corto y una vez contra nosotros, ¿no? Así que 2 derrotas en lo que le queda de calendario a Vikingos se ve como una posibilidad factible. Yo creo que esas victorias, o sea, las derrotas contra los equipos de su misma división, o sea, Lions y nosotros, son más lapidarias que estos partidos contra Raiders y Bengals, pero bueno, estos juegos también tienen que ganarlos. Ahora, yo veo bastante factible que los Lions puedan ganarle a los Vikingos al menos una vez. O sea, no creo que los Vikingos barran la serie contra Detroit. Detroit hasta podría barrer la serie con ellos, eso sería más probable. Y de ser así el caso, Green Bay solo tendría que ganar 3 de sus próximos 5 juegos y estaría dentro. Así que bueno, así con los playoffs se ven como una posibilidad bastante asequible, bastante factible.
Cinco, de nuevo, ganando cuatro de sus últimos cinco juegos, Green Bay prácticamente asegura estar en playoff. Ganando cinco de sus últimos cinco juegos, Green Bay prácticamente aseguraría el sembrado número seis, porque habría ganado contra Minnesota de ganar sus últimos cinco juegos. Y bueno, eso pondría en empate la serie contra ellos. Y bueno, también ya es prácticamente imposible aspirar al sembrado número 5, a menos de que una catástrofe le pase a Dallas. Dallas ya se ve como muy asegurado ese puesto 5 de los playoffs. Incluso hasta con una combinación de resultados podría subir al puesto 1. Pero en este momento Dallas tiene el mismo récord que San Francisco, el mismo récord que Detroit. De hecho, Detroit juega contra Dallas en lo que queda de temporada, entonces no van a ser, bueno, se vienen juegos muy decisivos, se vienen juegos muy interesantes. Ese juego de Lions en Cowboys está muy bueno, semana 17, en sábado por la noche. Así que bueno, de nuevo, los playoffs se ven factibles si Green Bay gana cuatro de sus últimos cinco. Posible si gana tres de sus últimos cinco, dependiendo de la combinación de otros resultados. Pero, de nuevo, creo que el poder estar hablando en este momento de la posibilidad, de altas posibilidades de playoffs, es algo excelente, ¿no? Pensando en las aspiraciones que teníamos de esta temporada y que, bueno, esta temporada era un poco más como de fogueo. Qué gran fogueo pueden tener estos jugadores jóvenes de Green Bay si pueden llegar a jugar en playoffs, ¿no? Ahora, para poder conseguir ese escenario de llegar a playoffs, pues tenemos que ganar, como decía, cuatro de los próximos cinco, y es importante ganar el siguiente juego, que es contra Gigantes en Nueva York en lunes por la noche. Gigantes viene de su semana de descanso. Así que tuvieron tiempo extra para preparar este partido. Ya hablaré un poquito más de este juego contra Gigantes. No, no haré una previa como tal, pero ya les digo que este juego contra Gigantes sí me tiene algo nervioso. No creo que vaya a ser un paseo por el parque, no creo que vaya a ser una victoria automática. Vamos a tener que ganarnos esa victoria y yo la imagino como una victoria un poco sufrida. Siento que este es un poco un juego trampa. Pero no dudo de los Packers, solamente necesitan mantener la mentalidad que han mantenido en los últimos juegos porque pues esta es la primera vez que son favoritos de esta forma, por más de 6 puntos. Y yo creo que Gigantes no es un equipo que va a ser fácil de vencer. De cara a este juego, pues hay que mencionar los jugadores lesionados que tiene Green Bay o el reporte de lesionados que ha tenido Green Bay. Matt LaFleur ya dijo, ha salido ya a decir el reporte de lesionados del día viernes, entonces ya tenemos un panorama más completo de qué es lo que, de quiénes han entrenado, quiénes no han entrenado y quiénes podrían jugar. El estatus del juego se dice hasta mañana sábado, entonces, bueno, ni hablar, vamos a tener que esperar, pero ya podemos darnos una idea clara, ¿no? Hasta el día jueves, los participantes full habían sido Josiah DeGuara, Keyshawn Nixon y Eric Stokes. Eric Stokes pudiera ser activado de cara a este juego, ojo con eso. Jugadores que entrenaron en capacidad limitada, Jair Alexander, Devondre Campbell, AJ Dillon, Rashan Gary, Aaron Jones volvió a entrenar, Jonathan Owens, Jaden Reed y Devontae Wyatt. Para el día viernes no entrenaron Christian Watson, Quay Walker y Elton Jenkins, que había entrenado limitado el jueves. No entrenó el viernes. Entonces, bueno, igual es un descanso, no sabemos. Y de los jugadores y por ejemplo, Savage, Darnell Savage, que no entrenó por una lesión ¿cómo se llama? Del pecho, dice aquí. No entrenó el jueves, sí entrenó este viernes, ¿no? Volvió a entrenar limitado este viernes, así que tal vez Savashi pueda jugar. Creo que es todavía aventurado predecir quiénes van a jugar y quiénes no, pero bueno, de entrada ya puedo anticipar que Christian Watson no va a jugar y Quay Walker también parece que no va a jugar. Esos dos muy seguramente se van a perder el próximo partido contra Gigantes. Yo creo que Savage podría jugar. También Elton Jenkins, que no entrenó el viernes, creo que también podría jugar. En caso de que Jenkins no jugara, yo me imagino que Ronian va a moverse al guardia izquierdo. Y Sean Ryan tomaría guardia derecho. Pero bueno, yo quiero pensar que Elton Jenkins iba a jugar. Su molestia parece ser en el hombro. Y espero que Jair Alexander y Aaron Jones puedan volver. Obviamente ambos, yo pensaría que volverían en una capacidad limitada con una cantidad de snaps controlada. Pero bueno, sería importante que ambos volvieran, ¿no? También creo que Savage podría jugar. Así que bueno, así con el reporte de lesionados. Del lado de Gigantes, realmente creo que solamente tienen a. Parece que Tyrod Taylor estaría listo para jugar y podría jugar en lugar de Tommy DeVito. Evan O'Neal, el liniero ofensivo, es el único que creo que no jugaría. A Sean Robinson y Dexter Lawrence, los linieros defensivos están en ese reporte lesionados, pero ambos limitados y pareciera que podrían jugar. Y también, bueno, Andrew Thomas es un jugador que los Gigantes recuperaron, no está en este reporte de lesionados, pero me gustaría mencionarlo porque creo que es una adición importante que ha tenido Nueva York a su línea ofensiva, lo cual hace que ya no sea una línea tan endeble como hasta hace poco, ¿no? Tomando eso en cuenta y reiterando lo que ya les mencionaba, que a mi parecer este partido es un poco como de trampa. No hay que tomarlo a la ligera, no hay que tomarlo como una victoria automática. Si hemos aprendido algo esta temporada es que no hay juegos fáciles, es que con un equipo tan joven como este no puedes confiarte demasiado. Los errores se cometen, y a veces el error pues, te cuesta un juego. Entonces, sí, yo creo que los Packers tienen que tomarse este partido con muchísima seriedad. Básicamente ya están en modo playoffs desde ahora, porque aún pueden quedarse fuera de los playoffs. Así que no pueden relajarse, no pueden tomarse a los rivales a la ligera. Creo que Gigantes con Tyrod Taylor es un equipo un poquito más peligroso que con Daniel Jones. Para los Packers principalmente, creo que los Packers tienen que enfocar el juego en defender a Saquon Barkley. Y si juega Tyrod Taylor, a Tyrod Taylor también, retar a Tyrod Taylor a que les intente ganar por pase al priorizar defender la carrera, ¿no? Sobre todo si Jair regresa, que bueno, este es otro tema, ¿no? Pero Jair no ha tenido una buena temporada en absoluto. Sin embargo, sabemos la clase de jugador que es Jair y la calidad que tiene y que te puede dar un juego importante, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, yo creería que los Packers tienen que armar su plan defensivo en tono a defender a contra Saquon Barkley y Tyrod Taylor. Tommy DeVito también creo que no se vio tan mal en el último partido donde estuvo, pero no creo que sea tan peligroso como Tyrod Taylor lo podría ser para este juego contra nosotros. Así que del otro lado, yo creo que la defensa de Gigantes no es tan mala, pero tampoco es una defensa que imponga mucho, digamos, en comparación contra los Chiefs, pues esta defensa, o sea, Green Bay ya enfrentó una defensa más difícil y logró anotarle 27 puntos. Entonces, yo esperaría que Green Bay mantenga un buen nivel ofensivo como el que se ha visto los últimos tres partidos. Esta defensa de los Gigantes es top 20, bueno, más bien está en el lugar 21 según PFF. No es gran cosa, pero de nuevo no creo que sea tan mala. Está un poco mejor rankeada según PFF que la de los Chiefs. Y de nuevo, yo creo que los Chiefs tienen una buena defensa, pero yo creo que lo pondría en un caso similar a Gigantes. O sea, quiero decir, a mi parecer, la defensa de Chiefs es mejor que la de Gigantes. Según PFF, no es así, pero el punto es, la defensa de Gigantes no es tan mala. Es una defensa a considerar. No va a ser un juego fácil contra ellos. Es la número 16 en cobertura de pase. Es la número 21 en pass rush, no muy bueno. Y bueno, ahí, como les decía, en general, PFF los tiene como la defensa 21 contra la defensa 25, que es la de los Chiefs. De nuevo, yo creo que la de los Chiefs es mejor defensa, hombre por hombre, pero pues de nuevo, los Gigantes están haciendo un buen trabajo defensivo, ¿no? Un trabajo suficiente. Por ende, les voy a compartir mi predicción del marcador. Yo creo que este juego lo vamos a ganar, pero no tan fácilmente. Sin embargo, tampoco creo que, o sea, el juego puede definirse hasta el final, pero bien podríamos ganar por 7 puntos. Así que mi pronóstico será Packers 27, Giants 20, un juego de una posesión al final, pero con 7 puntos de diferencia, ¿no? De Green Bay. También, Cheeseheads, quiero comentarles que esta semana Aaron Rodgers apareció de manera presencial en el programa de Pat McAfee, ahí en un estudio platicando con ellos. Aaron Rodgers, nuestro ex quarterback, hablando de nuestro actual quarterback, hablando de Jordan Love. Ty, el participante bueno, no el participante, sino el colaborador dentro del programa de Pat McAfee, Ty, quien es fan de los Packers, le preguntó a Aaron Rodgers sobre Jordan Love, si le sorprendía lo que ha visto de Love hasta ahora y tal. Y bueno, Aaron Rodgers mencionó que no está nada sorprendido. Tiene sentido porque pues él lo conoce, lo vio entrenar, lo vio, entrenó con él muchas veces, ¿no? No solo lo vio entrenar, entrenaron juntos. Entonces, bueno, yo también creo que es una respuesta lógica de Aaron Rodgers. Sin embargo, creo que lo importante, lo destacable que hay que mencionar aquí, que dijo Aaron Rodgers, es que no hay que coronar a Jordan Love todavía. Hay que ser más precavidos con estos adjetivos calificativos sobre Jordan Love es el hombre, Jordan Love es el próximo, Jordan Love es esto o aquello, para tener unas expectativas que sean justas para Jordan Love. Y yo creo en lo personal que lo que dice Aaron Rodgers tiene mucho sentido y le doy la razón, porque sí es peligroso e injusto adjudicarle expectativas a un jugador joven como Love, que es su primera temporada apenas, que si bien ha demostrado cosas muy buenas y que cuando sus altas son muy altas, también sus bajas son bajas. Y lo importante es que Love pueda mantener las altas de una manera constante y continua y no sea un jugador tan fluctuante, ¿no? Yo creo que Jordan Love tiene un techo alto, apenas estamos viendo lo que podría dar, porque es apenas su primera temporada, pero como dice Aaron Rodgers, hay que tener cuidado con no coronar a Jordan Love en este momento y tampoco cancelarlo, ¿no? O sea, cuando juega mal, no se trata de decir, córranlo, pongan a Sean Clifford, draften otro quarterback, este no era. Y cuando juega bien y acumula una racha de buenos juegos, pues tampoco hay que decir es el próximo Aaron Rodgers, ¿no? No es el próximo Aaron Rodgers, no es el próximo Brett Favre, es Jordan Love. Y aún no sabemos qué tanto te puede dar Jordan Love, aún no sabemos, y ya lo mencionaba yo en otros episodios, ¿no? Y por eso es que coincido con el comentario de Aaron Rodgers. Aún hay que esperar para ver si después de unos años, cuando miremos atrás en la línea de tiempo de la carrera de Jordan Love, esta muestra era representativa o no lo es, ¿no? Tal vez fue una buena racha y no volvemos a ver esa buena racha, ¿no? No lo sabemos. Todos esperamos que sí, Todos esperamos que Jordan Love tenga una carrera exitosa, fructífera con los Packers, porque si a Jordan Love le va bien en Green Bay, pues a los Packers les va a ir bien, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es importante tener mesura con las expectativas de Jordan Love y dejarlo ir paso a paso, dejarlo que desarrolle su carrera. Sé que no es fácil pedir esto como fan de Green Bay, pero creo que es la forma más saludable para quien sigue al equipo y pues también la más justa para un jugador joven como Jordan Love, cuyas expectativas pueden representar un peso muy grande en su carrera, ¿no? Yo creo que la única cosa que a mí me desagradó o que no estuve de acuerdo en este tema de lo que dijo Aaron Rodgers es cómo aparece ese video de Aaron Rodgers hablando de Jordan Love con un encabezado muy tendencioso, muy estilo clickbait que dice Aaron Rodgers pide no coronar a Love, ¿no? Y eso puede interpretarse de muchas formas, no muy buenas, pero pues es el estilo que tiene este show de Pat McAfee de presentar información, ¿no? Con un estilo muy, no sé si amarillista, pero muy de clickbait, ¿no? El estilo ESPN, digamos también en ese sentido, que saben cómo generar polémica, cómo generar atención de la gente a través de encabezados llamativos o vamos a decirle polémicos. Entonces creo que este fue el caso. Yo vi ese encabezado y dije, a ver, ¿qué pasó? Y escuchando a Aaron Rodgers, la verdad es que coincido con él, ¿no? Estoy también del mismo lado que él en esta opinión. Y bueno, muchas gracias, Cheeseheads, por escuchar este episodio. Espero haya sido de su agrado. Por favor, compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Y también, por favor, sigan compartiendo sus resúmenes de Spotify donde aparecemos. Muchas gracias. Sigan nuestras redes sociales, arroba GoPackGoMX y arroba Packers-MX, tanto en Twitter o X como Instagram, para seguir interactuando y mantenerlos informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers. También no se olviden que los esperamos este lunes por la noche en Wingstop Condesa para los de Ciudad de México. Y hasta la próxima. Go Pack Go.